de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu no daréis satisfacción a las obras de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si os conducís por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es la quinta semana, y en esta quinta semana, pues el tema versa sobre el Espíritu y la carne, vivir en el Espíritu. Y sabemos que cuesta mucho vivir en el Espíritu porque hay otra ley dentro de nosotros, que es la ley de la carne, que todos la conocemos muy bien, que no le deja al Espíritu, pues, crecer. La verdad es que la ley de la carne no se conoce muy bien si no hay Espíritu. Ese es el problema. Porque si estás metido en la carne, haces lo que la carne te pide, pero no tienes contraste. Y donde no hay contraste, pues los hombres, que somos muy cortos en todos los sentidos, pues no sabemos comprender. Si no hubiera noche, no sabríamos lo que es el día. Y si no hubiera día, no sabríamos lo que es la noche. Serían palabras, pues, sin contenido. Pero el contraste nos hace saber que hay noche y que hay día, y que hay luz y que hay tinieblas. Y en ese contraste nosotros entendemos las cosas. Bueno, sucede también en la vida del Espíritu. El que tiene vida en el Espíritu, el que tiene algo de vida en el Espíritu, el que el Señor, al que el Señor le ha revelado algo de lo que es la vida en el Espíritu, pues contrasta con la otra vida. San Pablo, para hacerlo claro, para clarificar, pues nos pone cuáles son las obras de uno, o los frutos de uno y los frutos del otro. Y nos habla de orgías, borracheras, rencillas, odios, divisiones, celos, envidias, todas estas cosas que son obras de la carne. De eso, pues casi todos, en eso casi todos estamos doctorados. O sea que no hace falta que yo explique mucho porque lo conocemos perfectamente. Pero lo conocemos sencillamente no por una ley. La ley nos puede decir, hay cosas malas, pero lo conocemos sobre todo por una referencia superior, por el Espíritu. Y el Espíritu, pues, nos hace entrever posibilidades distintas de la carne, como por ejemplo, pues, es la paz, el amor, la alegría, el gozo. Todo esto también lo tiene la carne, pero el que va creciendo en el Espíritu se va dando cuenta de que aquí hay una dimensión nueva, inédita, que el hombre no conoce. Porque el hombre se puede pasar la vida entera viviendo en el cuerpo y en el alma, como hemos dicho tantas veces. Es decir, somos cuerpo, somos alma. El alma es la psicología y el cuerpo es la carne. Y con eso basta para vivir. De hecho, muchísimos hombres viven con el cuerpo y el alma y no necesitan más. Y los griegos, que son los antropólogos de este tema, pues nos dividieron a los hombres En su antropología, la antropología de Aristóteles dividió al hombre en cuerpo y alma. San Pablo ya, aun siendo griego en este sentido, pero forcejeaba con algo nuevo que él no sabía muy bien cómo nombrarlo, cómo formularlo. Por eso algunas veces decía cuerpo, alma y espíritu, otras veces decía cuerpo, alma y mente. Pero bien, nosotros entendemos las cosas mejor y sabemos que es cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué significa el espíritu? El espíritu dentro de ti es el lugar donde Dios actúa, el lugar de la fe, de la esperanza y de la caridad. El alma no tiene fe. El alma no tiene esperanza. El alma solo tiene fe humana, esperanza humana, virtudes humanas y cosas humanas. Pero fe trascendente, fe teologal, fe en Dios, conocimiento de Jesucristo, conocimiento de la resurrección de Jesucristo, conocimiento de algo que trascienda a este mundo, pues no lo tiene. No lo tenemos. Lo cual quiere decir que es un don y es una gracia extraordinaria del Señor tener esa dimensión del espíritu despierta, porque nos hace entendernos mucho mejor. ¿Y cómo se descubre esa dimensión? Es una dimensión del espíritu, por lo tanto esa dimensión solo se descubre cuando el espíritu actúa en ti. ¿Qué significa un seminario? Un seminario es una apertura a esto. Un seminario es una apertura a la acción del espíritu en ti. Y como tú ya sabes dónde actúa el espíritu, es una apertura a la acción del Espíritu Santo en tu espíritu, en la parte más noble de ti misma, en aquella parte que puede trascender. Yo cuando era joven, eso ya lo he contado muchas veces, pero todavía lo cuento con... Cuando estudiaba filosofía, una de las tesis de filosofía era de que... Pero tesis de las clásicas, de los clásicos, Santo Tomás, Aristóteles, esta gente, pues decía que el objeto formal para el que está hecho el entendimiento humano es o son las esencias de las cosas materiales. A mí cuando el profesor lo explicó esto, cuando yo me di cuenta de lo que era, me entró una bajada de estima que no os podéis imaginar. Yo era un chico majo, yo era un chico espiritualista, yo era un chico pues más soñador. Y viene el profesor de filosofía, pero de la filosofía cristiana, de la filosofía que está debajo del cristianismo. Viene el profesor y me dice, y después yo lo pienso, digo, es verdad que el objeto de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, solo es la esencia de las cosas materiales. Somos materia, estamos encerrados en la materia. No podemos salir de la materia. ¡Qué depresión, Dios mío! Digo, ¿y entonces? O sea, yo a lo más que puedo llegar es a las matemáticas y a la geometría y algún concepto. Pero conceptos sacados de las cosas, conceptos materiales, yo no puedo más. No tengo contacto con ninguna otra realidad, no estoy capacitado, pues. Y el filósofo me dice, no, eres materia. Y somos materia. Qué cosa, ¿verdad? Somos eso. Y tienen razón. ¿De qué vive el mundo, pues? ¿Qué es la ciencia del mundo? Pues es una ciencia geométrica, es una ciencia física, es una ciencia biológica, materia todo, es una ciencia incluso conceptual, es una materia en tercer grado de abstracción, un concepto, pero al fin y al cabo materia. ¿Y entonces dónde queda el mundo nuevo? ¿Dónde queda el mundo de los ángeles? ¿Dónde queda el mundo de los sueños? ¿Dónde queda el mundo de la trascendencia? Pues lo bueno es que nosotros tenemos, además de la materia, una cosa, os estoy dando una clase, ¿eh? Una cosa que llaman potencia obediencial. O sea, el hombre está hecho para ser material, vivir las cosas materiales. Pero hay un huequecito dentro de nosotros. Tenemos un poder potencial de recibir algo, que es donde se engancha la acción de Dios con nosotros. ¿Qué nombre se le puede poner a eso? Pues se le puede poner el nombre de espíritu. El hombre tiene oculto ahí, en lo más profundo de sí mismo, una habitación que Dios se la reserva. Que Dios se reserva, apagar los móviles, por favor. Que Dios se reserva la habitación que tenemos. A ver si está bien encendido. Que me suele suceder. Hay dentro de nosotros una habitación que Dios se reserva. Y en esa habitación, pues, solo entra Él. Y solo puede entrar Él. No puedes entrar ni tú. Tú no puedes entrar. No puedes entrar con tu entendimiento, porque tu entendimiento no está capacitado para conocerte a ti mismo. Conocerte en la profundidad de lo que eres. No estás capacitado. ¿Por qué? Pues porque tu entendimiento solo conoce los objetos materiales. Y en este sentido, pues te tiene que conceptualizar a ti, te tiene que hacer materia para poderte conocer, pero dentro de ti hay esa otra dimensión, vamos a llamarla espíritu, en la que habita la fe, en la que Dios engancha contigo, es la otra habitación trascendente que hay dentro de ti y que se puede experimentar. Y solamente se conoce experimentándola. ¿Por qué? Porque Dios actúa en ti. Y tú, yo no sé la experiencia que tienes de esto dentro de ti mismo. Otros santos, por ejemplo, han tenido muchísima experiencia de esto, de esa acción del Espíritu. Hay personas, pues, que viven los frutos del Espíritu, pues, de una manera muy clara y muy viva. Y hay personas que viven incluso los superfrutos del Espíritu, que se llaman bienaventuranzas, y lo viven con alegría y con gozo. Por ejemplo, la pobreza. Por ejemplo, pues, no sé, vivir en paz en las lágrimas, vivir en paz en la persecución, no alterarte cuando las cosas te van mal, superar la propia enfermedad, elegir tu propio destino. Tú no puedes elegir tu destino. Pero como tu destino es lo que te va sucediendo, si tienes el don del Espíritu y aceptas la omnipotencia de la aceptación, la omnipotencia de la aceptación es una cosa grandísima. ¿Por qué? Porque si aceptas todo lo que te sucede, lo eliges. Y si lo eliges, eres tú el que estás viviendo tu vida con lo que te sucede. Y por lo tanto, en esa elección hay una configuración tremenda con la obediencia, con Dios y con tu realidad más metafísica de todas las realidades. Pues bien, desde ese espíritu se puede vivir esos dones del Espíritu Santo de que nos habla San Pablo ahí. Pues una alegría nueva, una paciencia nueva, un estar nuevo. Si mencionamos los siete dones del Espíritu Santo, que en estos tiempos de Adviento pues nos lo menciona muchas veces la Iglesia, desde el capítulo 11 de Isaías, el don de sabiduría, de inteligencia, todos estos dones habitan en esa habitación, surgen de esa habitación. No son dones que nazcan únicamente de las facultades humanas o de la carne, sino que son dones interiores del Espíritu. Una de las cosas que hacemos aquí nosotros en un seminario y en un grupo de oración es tratar de cultivar el Espíritu, tratar de cultivar la fe, tratar de cultivar la experiencia de Dios, tratar de cultivar nuestra relación con Dios, para que nazca la fe, para que nazca la esperanza y para que nazca el amor con Jesucristo y a Jesucristo. Y eso, pues, realmente es una cosa que merece la pena. Y merece la pena porque antes decía ahí una hermana, que Loli, decía que: Señor, te doy gracias porque tenemos una elección especial. Porque yo podía vivir perfectamente sin tener esta elección. Y yo podía vivir perfectamente sin tener esta elección. Pero esta elección es algo sobrevenido, algo regalado, un don. Y este don yo lo aprecio. Y lo aprecio tremendamente, Señor, porque es una presencia tuya nueva, desconocida, que yo nunca hubiera tenido por mis propias fuerzas, nunca lo hubiera tenido por mis facultades humanas. Y como lo tengo y no proviene de mí, tú me lo das. Y entonces me pone en comunicación contigo y yo te alabo y te bendigo. El don de poder conocerte, el don de la comunidad, el don de la iglesia, el don, pues sencillamente, de la fe, de tener una fe que configura muchos de los planes y configura mi vida entera, en una palabra. Porque si no fuera por la fe, yo no sé qué haría. Y sobre todo, pues, no sé, tendría, como decía Julio Figar, ¿cuántas cosas tendría que hacer yo para salvarme? Pero para salvarme en esta vida si no tuviera fe. ¿Cuánto me tendría que inventar? ¿Cuántos esfuerzos tendría que hacer para ser de alguna manera feliz? Para no destruirme a mí mismo. Y eso os pasa a todos vosotros y me pasa a mí. ¿Cuántas cosas tendría yo que hacer si no tuviera fe a mis 75 años? Donde ya muchas cosas te van desasistiendo. Ya no te puedes divertir con las cosas que te divertías antes. No por nada, ni por ideología, ni por nada, sino es que no te interesan, mire usted. Es que no me interesan. ¿Y por qué no me interesan? ¿Porque tengo a Jesucristo? No, es que no hace falta tener a Jesucristo. Cosas humanas, porque eso que suele decirse, mira, es que yo ya estoy un poco decepcionado de la vida, o si no decepcionado, que es una palabra negativa, pero que me lo sé, ¿sabes? Que me conozco. La audacia que tenía yo de joven, la alegría que tenía yo de joven de, pues no sé, de caminar caminos nuevos, de inventar caminos nuevos para mí, de soñar con mi vida, pues como estoy ya en el otoño, y en el otoño, ¿en qué vas a soñar? Pues en estas noches que tenemos ahora, que a las 6 de la tarde ya es de noche. En otoño no tienes más experiencia que la de la noche, porque la primavera es la que hace crecer el día y la que hace crecer la luz. Pero yo me encuentro bien, y yo me encuentro muy bien, y al encontrarme muy bien, pues mire usted, le agradezco al Señor este don, esta gracia interior, esta elección en la que, pues, yo y de mí puede brotar la alabanza. Otra persona dijo que de la boca de los niños de pecho ha sacado tu alabanza. Es una de las frases que últimamente me llega a mí mucho. De la boca de los niños de pecho has sacado, o sea, que el Señor saca alabanza. Y si saca alabanza de donde no hay, es que la pone Él. Y contra sus enemigos o contra los que no quieren entender, saca alabanza de un niño de pecho. ¿Pero es que el Señor necesita la alabanza de un niño de pecho? Pues sí, para constituirse Él en sí mismo y para sentirse un poco más alegre y contento, no. Pero para que nosotros aprendamos. Porque cuando alabamos a Dios, sencillamente los que nos aprovechamos de esa alabanza somos nosotros, redunda en nosotros. Dios quiere que tengas fe, Dios quiere que tengas alabanza, Dios quiere que vivas del Espíritu, Dios quiere todas estas cosas, pero porque te quiere a ti, porque te quiere. Y su gloria consiste como la gloria de un padre en que los hijos sean muy guapos, estén muy bien, aprueben todas las asignaturas y mira qué monos son. Eso es la gloria de un padre, por sus hijos y para sus hijos. Pues bien, hermanos, todas estas cosas viene bien formularlas y comentarlas y hablarlas y meditarlas si queréis, o sobre todo pedirlas y decir, Señor, que todas estas cosas me vayan dejando pozo, que yo sepa distinguir cuándo tú estás, cuándo tú estás actuando. Ahora me ha dado por escribir Una vida de Santo Domingo de Guzmán, bueno, desde hace 2 semanas. Santo Domingo de Guzmán es el fundador de los dominicos. Como vamos a tener una reunión para los que os queráis hacer terciarios dominicos, pues ahora estoy escribiendo esto. Y uno de los temas que me ha tocado trabajar hoy es Santo Domingo de Guzmán tuvo en su época una guerra tremenda contra los herejes. Estaba en el sur de Francia, en Tolosa y Carcasona, y allí había pues 3 herejías muy extendidas, los albigenses, los cátaros y los valdenses. Y entonces pues Santo Domingo predicaba con el ardor y la fuerza del Evangelio contra esas cosas. Pero evidentemente la acción de la predicación pues es muy lenta. Y la Iglesia en aquel momento, empezando por el Papa, pues no confiaba, confiaba más en la diplomacia, confiaba más en la política, y aquellos había que suprimirlos, o aquellos por lo menos había que extirpar la herejía a sangre o fuego. Y bueno, pues se alió con el rey de Francia, se alió con quien fuera, y hubo una guerra tremenda, en la que todo el mundo, todos los católicos, incluso Santo Domingo, estaban a favor, porque era la guerra del Papa, era la guerra de la Iglesia, era la guerra de la fe. Santo Domingo nunca actuó militarmente, aunque en aquella época actuaban los obispos y eran jefes de mesnadas como otros cualquiera. Y entonces, pues, Santo Domingo tuvo una cosa muy buena, y es que, a pesar de andar en medio de todas estas cosas, nunca le convenció el ruido de las armas. Nunca le convenció. En la cuaresma de 1213 predicó en la catedral de San Nazario, que todavía se puede visitar, que es muy bella, de la Cité, allá en Carcasón. Y allí hay una lápida que lo pone. Y predicaba, cuanto más luchéis y cuanto más esto, más humillados os veréis. Que es un versículo del libro de los Proverbios. O sea, que tenía otro orden de cosas. Que no se, digamos, no se dejó engañar. A pesar de que estaba a favor, no se dejó engañar por los criterios de la época, porque tenía otros más poderosos. Y los criterios eran su pequeña obra, que había empezado con unas chicas monjas y con unos poquitos frailes que iban a empezar a formar una orden. 3 veces le eligieron obispo de allí del sur de Francia, por 3 veces, y le pidieron razón de por qué no aceptaba. ¿Y por qué no aceptaba Domingo? Sencillamente, pues porque sus criterios eran de espíritu. Es lo que tienen los santos, que están más allá de una época, que se salen de la época, que en aquel momento, pues a lo mejor no se podía hacer otra cosa. Era la forma de actuar la fe, pero había mucho más de cultura que de evangelio en todo esto. Y el santo tiene el olfato del Evangelio, el olfato de los dones del Espíritu Santo, de la acción del Espíritu Santo, de la gracia del Espíritu Santo. Claro que el Espíritu Santo no obedece a nuestras prisas, tarda años y años, pero ¿quién recompone los corazones destruidos por una guerra? ¿Quién recompone una herejía y unos herejes destruidos y extirpada por la fuerza y por la violencia? ¿Quién recompone esos corazones? ¿Cuántos siglos se necesitan para recomponer todo esto? La acción interior del Espíritu Santo pues siempre será mucho más poderosa, por más que creamos lo contrario. Lo que nos falta es esa fe en que si el Espíritu Santo actúa, al final sale vencedor y poderoso. Nos falta el toquecito de la fe, ese don del Espíritu, pero no solo para la guerra de los albigenses, sino para tu guerra personal, para este problema que tienes ahora, para esta lucha por la que estás en este momento luchando, por esta enfermedad que estás padeciendo, por esta situación que tú crees que todo será mejor que confiar en el Señor. Pues sí, tú haz lo que tengas que hacer, pero confía en la acción del Espíritu Santo, porque esa es la que viene del Espíritu y esa es la que va a hacer una obra de salvación profunda en ti. No se necesitará mucho tiempo para que tu corazón vuelva a recobrar la paz, estés como estés, cuando verdaderamente el Espíritu Santo actúa en ti. Por eso, queridos hermanos, pues aquí estamos para entrar en una dimensión de espíritu cada vez más profunda. Y esta dimensión de espíritu no estropea la vida, no va contra la vida. La gracia no destruye la naturaleza, pero la da brillo, la perfecciona, la ahonda y la profundiza. Empezando por ti, te da una calidad infinitamente superior de ti mismo. Porque la calidad de un hombre que tiene espíritu es mucho mayor que la calidad de un hombre que solo tiene cuerpo y alma y vive en lo material y con lo material. Gloria al Señor.